me han dejado sin palabras. Pero el corazón está rebosando de tanto amor. El Señor había dicho, y Él cumple sus promesas, que todo aquel que cree en Él y le sigue, iba a recibir, ¿cuánto dijo? 100 veces más, ¿verdad? Familia. Y gracias porque esta familia es una gran bendición, de verdad, hermanos. Qué lindo que tener este tiempo, no solamente porque es un día, sino porque de esta manera también glorificamos al Señor, porque Él es el buen pastor. Amén. Él es el buen pastor. Y le voy a pedir ayuda a algunos de ustedes, porque justo hace 2 semanas empecé una dieta y ahora tengo torta. Les voy a pedir ayuda, ¿ya? Por favor, para poder terminar todos estos ricos postres que están regalando. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Y como estamos celebrando el Día del Pastor, sí les digo, hay que recordar, ¿no?, lo que leyó nuestra hermana María Luisa, ¿no? Acordaos de vuestros pastores. Saludemos a Esteban, saludemos a Brad, saludemos a Roberto, para los que estuvieron, tuvieron la dicha de conocerlos, y a Jason, pastor de Ciudad de Dios, y a Seth también, pastor de Bustamante. Hermanos, que hoy día sea un día de mucho gozo, porque el Señor ha puesto siervos para servir a su casa, ¿ya? Muchas gracias, de verdad. Bueno, estamos ahora con el tema, el tercer tema, ¿no? Pero antes tenemos que recordar que estamos en una campaña y que estamos siendo muy, muy bendecidos. El Señor está usando estos días para hablarnos de una manera tan personal. El diario de oración, mi querido hermano, hoy estamos en el día 14, en el día 14 ya. Y yo quisiera que hagamos un desorden santo, como se dice, porque ¿cómo me gustaría que tú, que estás llevando el diario de oración, puedas compartir con las personas corto, ¿no? ¿Cómo te está ayudando este diario? ¿Cómo el Señor está usando los versículos, las promesas, las verdades, para que tu fe vuelva a encenderse, para que tu corazón vuelva a arder por Cristo? Hermanos, vamos a hacer un desorden santo ahí al lado tuyo, atrás tuyo, hay personas. Con tu diario de oración, volteate y dile, mira, el Señor me está bendiciendo mucho con esta lectura. Y hermano, ahí, con la persona al lado. Y si tú no lo has podido quizás hacer todavía, escucha la bendición que es estudio de la palabra, el estudio de la palabra de Dios. Ahí, con el que está a tu lado. Comparte. Sí. Muy bien, hermanos. Time is over. Es una manera de ministrarnos unos a otros. La iglesia es justamente una familia donde podemos compartir la palabra. ¿Cuánto extrañaba yo eso, de verdad? ¿Se acuerda cuando estábamos en la pandemia y los cultos eran virtuales? ¿Se acuerda? ¿No? Y salía el video de la alabanza y yo recordaba las voces y extrañaba cuando, como ahora, ¿no?, cantábamos. Y ahora mire cómo, qué hermoso poder compartir. Mira, Dios me habló. Es que eso es iglesia, ¿no? Hay un amor que nos une y podemos compartir unos con otros. Y hoy día, por ejemplo, yo le comparto, así como usted ha hecho, que el día de hoy, el devocional de Juan 1:12, un pasaje que hemos leído, quizás yo lo he leído tantas veces, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y en la pregunta, ¿qué piensas? ¿Qué significa este pasaje para ti? ¿Cómo se aplica a tu vida? Yo puse, mi identidad no está en este mundo con sus ideas y riquezas. Soy hijo de Dios, me compró con la sangre de su hijo. Mi vida le pertenece y él me pertenece a mí. Dios es mi padre y Jesús es mi hermano. Todos los creyentes somos uno en amor, fe y esperanza. Y hermano, qué bendición poder llevar esta campaña con este diario, porque a veces necesitamos recordar que la oración es eso, es conversar, es comunicarnos, es hablar con el Señor de una manera espiritual, ¿verdad? El día de ayer los jóvenes hicieron un teatro aquí impresionante. Una joven empezó a orar el Padre Nuestro, pero en el teatro Dios le interrumpía, ¿no? ¿Por qué me dices Padre si no realmente no me buscas cuando estás en necesidad? Y así, ¿no? Y creo que este es un tiempo de Dios. Creo y estoy seguro que el Señor va a usar esta campaña para que su iglesia, después de esta campaña, no sea igual. ¿Cuántos lo creen? Hermano, no vamos a ser los mismos. Amén. Vamos a tener más fe, más confianza, más paciencia también para esperar en el Señor. Y tenemos un nuevo versículo. A ver, ¿dónde está mi marcador? Tenemos un nuevo versículo. Vamos a repasar. ¿Quién se acuerda el versículo, el primer versículo? A ver, ¿alguien se acuerda el primer versículo? Si permanecen y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les dará. Juan 15:7. Muy bien, la semana pasada, y se me ha perdido, no importa, me lo sé de memoria. Depositen toda, porque Él cuida, gracias a ayuda idónea, de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Esta semana nos toca el Salmo 107:15. Acuérdense, 107:15. Vamos, dígalo conmigo, mi hermano. Que den, ¿qué cosa? Que den gracias al Señor. ¿Por qué? Por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Una vez más, que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. A ver, sácalo. Los jóvenes. 1, 2, 3. Jóvenes, que den por sus en favor de los. ¿Dónde queda? Salmo 115. A ver, los casados con Z y con S. 1, 2, 3. Por sus, en favor, Salmo 15. Muy bien, mi hermano. Hay que memorizar la palabra. Esta campaña nos recuerda que es la palabra la que Dios va a usar para sostenernos en todo tiempo. Bien, vamos entonces, ahora sí nos vamos a preparar. Estamos en el tercer tema, página, me parece, si vas a tomar nota, 65, gracias, 65, sí. Para que anote, ve, acá está mi marcador. Hoy el tema se llama orando en el nombre de Jesús. Cuando usted ora con un cristiano y ora de manera como la Biblia enseña, usted va siempre a orar en el nombre de Jesús. En Juan capítulo 16, abre tu Biblia, mi hermano, dice versículo 23 al 24. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23 al 24, dice: en aquel día ya no me preguntarán nada. Jesús está despidiéndose de sus discípulos. En el Evangelio de Juan, es el Evangelio que registra casi la tercera parte del Evangelio de Juan, es la despedida de Jesús con sus discípulos antes de tomar nuestra cruz. Y Jesús dice: en aquel día ya no me preguntarán nada. Se refiere al día que Él va a ascender, va a resucitar de la muerte y va a estar a la diestra del Padre. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Aquí el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, es un mensaje especial directamente a los apóstoles que habían estado con Él, pero también es para nosotros los creyentes, que Él, cuando ya no esté físicamente con ellos, Él está diciendo: ahora ustedes van a empezar a experimentar una relación espiritual de fe conmigo a través de la oración. Y ustedes van a pedir a mi Padre todo lo que necesiten para el propósito que Dios les ha dado, y van a pedir en mi nombre. Y Él dice: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre porque todavía el Señor no había muerto ni había resucitado. Pero Él vuelve a decir: pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. En esta segunda semana hemos tenido el tema en las iglesias en casa de orar con confianza. Y en ese tema hemos visto, a la luz de la palabra, que podemos orar a Dios como ¿qué? Como Padre, ¿verdad? Como un Padre que cuida, nos ama, como un Padre que está cercano, que es confiable, consistente y que es competente. Hoy quiero, digamos, reforzar de una manera doctrinal que la confianza en la oración viene por tener a Dios como Padre, pero también la confianza viene porque todo lo que nosotros pidamos y todo lo que nosotros necesitemos lo vamos a recibir en el nombre de Jesucristo. Esta confianza no está en nosotros. Es más, yo le digo, el cristiano tiene que perder toda su confianza de manera de orgullo, autosuficiencia. Tenemos que perder toda esa confianza humana y solamente poner en Jesucristo. Y la verdad principal, para que si quieren tomar nota del tema de hoy, es que solo Jesús, el Hijo de Dios, vivió en completa y perfecta obediencia a Dios Padre. Él es el único. No hay ser humano, no hay hombre, sino solamente Él es el que vivió en perfecta obediencia todo su tiempo de vida en la tierra. Por eso, solo Jesús, está intencionalmente ese solo, tiene acceso seguro y constante al Padre. Jesús dijo en Juan 11: Padre, yo sé que siempre me escuchas. Y esa es una afirmación de que Él tenía acceso a la presencia de Dios por ser su Hijo, pero también por su obediencia. La fe en Jesucristo, por esta fe, todos los hijos de Dios nos acercamos a Dios confiando en el Hijo para ser salvos y aceptos por el Padre. Nuestra confianza, como dije, no está en nosotros, no está en los méritos, en las acciones buenas que podamos hacer, en nuestros esfuerzos, sino totalmente en el Hijo. Y para ser salvos y aceptos, escuchados por el el Padre. Mi hermano, hoy he dividido el mensaje en dos partes y hay una parte final de preguntas. Este es el bosquejo que quiero compartir con la iglesia. La primera parte se llama Dios prometió salvación y vida eterna a sus hijos. Y es una sinopsis de lo que es la doctrina de Dios, de los pactos, las promesas, el pacto de gracia que hoy tenemos. Hoy vamos a entender qué significa ese pacto de gracia a la luz de la palabra. El segundo le he llamado el nombre es todo. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que en la Biblia el nombre es la persona, el nombre es el carácter, el nombre es todo. Y la última, que son cuatro preguntas prácticas para que el mensaje nos ayude también en nuestra fe y podamos compartir con otros. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? ¿Qué implica orar en el nombre de Jesús? ¿Es correcto orar a Dios invocando a los santos, a la Madre de Jesús o a cualquier otro nombre como intercesores? ¿Dios siempre responderá a nuestras oraciones si oramos en el nombre de Jesús? Son las preguntas que al final vamos a responder en base al mensaje y a la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. No podemos, Señor, estar en mejor lugar que en la iglesia, con otros creyentes, que, Señor, también como nosotros tenemos a Cristo. Señor, cuando miramos la iglesia con tus ojos, podemos ver a Cristo, Señor, en cada uno de nosotros. Pero queremos aprender más de ti. Queremos, Señor, comprender el amor de Cristo que tú nos has dado. Queremos comprender nuestra identidad, Señor, esa posición que nos has dado de hijos tuyos. Señor, necesitamos alimentarnos de tu palabra. Ayúdanos, aliméntanos. Da fuerzas al que está cansado. Señor, da sabiduría al que, Señor, duda. Da fe, Señor, a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces vamos a comenzar con el punto número uno. Dios prometió salvación y vida eterna a sus hijos. Cuando estudiamos la teología sistemática, y esto es, quiero abrir paréntesis, usted viene aquí a esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia cristiana, es una iglesia bíblica. Cuando usted viene aquí, usted va a escuchar lo que es la doctrina cristiana, lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso, sino lo que dice Dios. Y usted va siempre a escuchar el Evangelio, las buenas noticias, y va a escuchar de Cristo, porque toda nuestra fe está cimentada en la persona de Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. El primer punto: Dios prometió salvación y vida eterna a sus hijos. Bien, cuando vemos en la Biblia, vemos que hay un actuar de Dios hacia su creación, hacia el hombre. Dios es un Dios de pactos y promesas. Dios tiene una relación con el hombre a través de verdades que Él mismo, por su propia persona, ha declarado, y también lo ha hecho de manera individual. Vamos a explicar en un momento eso. Pero antes de hablar de los pactos que conocemos como el pacto de obras en el tiempo de Adán y el pacto de gracia que ahora disfrutamos por la fe en Cristo, nosotros vamos a ver y tenemos que reconocer un primer pacto de Dios consigo mismo. Esto se conoce en la doctrina cristiana como el pacto eterno de redención. Cuando no existía nada de lo que hoy existe, cuando Dios todavía no había creado, dice la Biblia, y vamos, bueno, ahí vamos a ver un pasaje, pero podemos después ver otros pasajes. Es por eso tenemos un curso de soteriología donde estudiamos esto a más profundidad, de que la Biblia nos muestra que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hicieron un pacto de común acuerdo para salvar a la humanidad que caería en pecado. Nuestro Dios eterno, omnisciente, antes de que creara al hombre, Él ya sabía que el hombre iba a fallar Ya sabía que el hombre iba a estar un tiempo, Adán y Eva en obediencia, pero luego caería y luego toda su descendencia. Pero nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia. Y en esa Trinidad, el Padre es el autor del plan de salvación. El Hijo se dispuso, Filipenses 2 dice que Él se despojó de su gloria, por ejemplo. No, Él no fue obligado a venir a la fuerza, no fue que el Padre le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Tienes que venir a la tierra porque si no la humanidad se pierde. Y Jesús dijo, bueno, ni modo, no como el chavo, voy a tener que ir. No, no. Dice Filipenses 2 que por amor, como en humildad, se hizo siervo. El Padre es el autor, el Hijo se ofreció despojarse, ser el sacrificio, y el Espíritu Santo sería quien lo levantase de la muerte. ¿Se da cuenta? En la Trinidad vemos todo el plan de salvación y todas las personas trabajando. Ese se llama el pacto eterno de redención. Pero luego Dios crea a Adán. Allá. Pero antes quiero que veas este pasaje, 1 Pedro 1, 18, 20, donde justamente se enseña de este pacto. El apóstol Pedro dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Ese es el pacto eterno. El Padre y el Hijo tuvieron en común acuerdo, ¿no?, llevar a cabo este plan de salvación. Se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Entonces nuestro Dios en su gracia ya había prometido salvación y vida eterna a sus hijos. Pero cuando Dios crea a Adán, Dios tiene una relación con Adán que se conoce como el pacto de obras. El pacto de obras, en palabras sencillas, quiere decir que Dios establece con Adán, que viene a ser el representante de toda la humanidad, un acuerdo. Adán va a ser bendecido, va a disfrutar de Dios siempre y cuando él obedezca a Dios en todo aspecto y sirva para sus propósitos, ¿no? Eso lo vemos en Génesis capítulo 2, cuando Dios crea a Adán y lo pone en el huerto y le dice que tiene que cultivarlo y tiene que cuidarlo, ¿no? Y le pone también un límite, que no debe él comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque cuando él coma ese día morirá. Eso se conoce como el pacto de obras. ¿Por qué? Porque quiere decir que el hombre va a gozar de Dios y de todos los beneficios que Dios quiere darle en su gracia, pero con la condición de la obediencia, las obras. El hombre va a ser aceptado por Dios por su obediencia. Y eso fue por un tiempo. Sabemos que Adán y Eva, creados sin pecado, tuvieron un tiempo donde cumplieron el pacto de obras. Cumplieron en total obediencia, estaban ellos disfrutando de Dios, disfrutando de todas las bendiciones, disfrutando también el uno del otro como matrimonio, ¿verdad? Hasta que entró el pecado. Satanás tentó a nuestros padres, primero a Eva, después a Adán, y Adán pecó, desobedeció. Y como este pacto era requisito indispensable, la obediencia, entonces Dios lo echó, ¿no? Como usted ve ahí en esa imagen alegórica, Dios lo echa del Edén. Al echarlo del Edén, ese es un mensaje que ya no puede tener comunión con Dios como lo tenía antes. Ya entonces Adán y Eva y todos sus descendientes ya no pueden tener una comunión, una relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado y su pecado lo aparta de Dios. Pero Dios, como hizo el pacto eterno de redención, allí es cuando declara que va a venir un hombre de la simiente de la mujer, quien derrotaría el pecado y Satanás. En Génesis 3:15, La Biblia dice que Dios le dijo a la serpiente, que en ese momento fue usado como un instrumento de Satanás: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esto se conoce como el protoevangelio o el primer anuncio del evangelio. Aquí es cuando Dios entonces está prometiendo. Acuérdate que Dios es un Dios de pacto y de promesas. Está prometiendo, está diciendo: vendrá un descendiente de la mujer, de la simiente de la mujer. Él será quien derrote al pecado, a Satanás y todo aquello que nos separa de Dios. Adán fracasó. Adán no pudo cumplir el pacto de obras. Esto es un pacto de fe. Ahora ya no, el hombre ya no va a ser aprobado o aceptado por Dios por su cumplimiento de la ley, porque como vamos a ver, el hombre no puede dejar de pecar. Pero ahora hay un pacto de gracia. ¿Y por qué se llama de gracia? Ahorita lo vamos a explicar. A partir de Adán, toda su descendencia pecó, ¿verdad? ¿Se acuerda? Noé supuestamente era el justo, pero después que pasó el diluvio y todo eso, se embriagó. Y así, por siglos, Dios vio cómo la humanidad, ¿no? Dice Génesis 6, de continuo su corazón era hacia el mal. Dios buscaba hijos que le obedezcan, ¿no? A Israel, en Éxodo 4, 22 y 23, a Israel le llama mi primogénito, ¿no? Dios Padre está buscando hijos que por la fe le crean, le obedezcan. Sabemos que Israel no fue un primogénito obediente, como nación también se rebeló a Dios. Los reyes de Israel, David, un hombre conforme al corazón de Dios, un título que el mismo Señor le dio, sin embargo sabemos que pecó. Y todos los reyes también pecaron. Entonces yo quiero que usted vea, mi hermano, cómo el Señor, que es un Dios de pacto, un Dios paciente, un Dios que ha dado una promesa, está manejando el hilo de la historia, pero en cada generación todos los hombres, todos fallaron, pecaron, hasta que vino nuestro Señor Jesús. El Verbo se hizo hombre. Cuando Jesús vino de la simiente de la mujer, ¿no? Porque el Espíritu Santo hizo que concibiera a Jesús en su vientre, pero él sin pecado, fue concebido sin pecado, verdadero hombre, verdadero Dios, pero sin pecado. Y cuando Jesús se bautizó, ¿sabes lo que pasó? Dios hizo una declaración que por cientos de años Él no pudo hacer. Cuando Jesús se bautizó, dice que él estaba orando. ¿Sabías que Jesús mientras se bautizaba estaba orando? Estaba seguramente dándole gloria al Señor, a su Padre. Dice que cuando salió del agua, entonces se abrió el cielo. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma y una voz desde el cielo, que era la voz del Padre, dijo: este es mi Hijo amado, en Él hallo complacencia. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Esto era una declaración que por cientos de años, desde Adán, el Señor estuvo buscando hombres que le sirvan, que le obedezcan con corazón sincero. Ninguno, todos fallaron. Ya hemos visto rápidamente, todos de una manera u otra pecaron y necesitaban abrazarse al pacto de gracia. Pero Jesucristo fue el único que podía contentar el corazón del Padre. Él, nacido sin pecado, vivió sin pecado. Y ahí está el testimonio del Padre: este sí me complace, este sí vive para mí, este sí me glorifica, este sí se humilla. ¿Me estás entendiendo? La persona de Jesús es única en toda la historia de la humanidad. Y esto también nos lo dice el apóstol Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando Juan tiene la visión de lo que es la visión celestial, de que Dios tiene un rollo que representa el plan, la voluntad de Dios para la humanidad, el plan de salvación, los juicios, ese rollo, dice Juan, que tenía, estaba en las manos del Padre y que nadie podía abrir ese rollo. Lo que estaba diciendo Juan era que no había ningún hombre digno. Todos eran pecadores, todos, desde Adán hasta los tiempos de Juan y nuestros tiempos. Y dice que Juan se puso a llorar. Ahí en el capítulo 5, Juan dice, y yo lloraba. ¿Y por qué lloraba? Porque dice, no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que sea digno de abrir estos rollos. O sea, que ningún ser humano podía presentarse delante de Dios y decir, Dios, yo vivo en perfecta obediencia, yo te amo, Dios, yo quiero tener comunión contigo. No, ninguno era digno. Pero en esa visión el Señor le muestra lo siguiente. Un ratito, no está. Ajá. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Esto se le llama la depresión del apóstol Juan, de que no había ningún ser humano que pudiese ante Dios presentarse para llevar a cabo el plan de salvación. Pero, dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de David, la raíz de David, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos. Mi hermano, lo que queremos decir es esto, que solo Jesús cumplió con toda la ley de Dios. Lo que Adán nunca pudo, porque solamente ese pacto de obras decía, tiene que ser obediencia total. Jesús lo hizo en su vida. Él nunca pecó. Siempre hizo la voluntad del Padre. Le glorificó en vida y en muerte. Su vida de obediencia lo capacitó para que pudiera ser nuestro sustituto en la cruz. Nosotros como cristianos siempre recordamos la cruz. Y la cruz es esa buena noticia de que en Cristo nuestros pecados han sido pagados. Pero también tenemos que recordar la vida de obediencia. Porque si Jesús no hubiese sido obediente al Padre en todo, Él no hubiese podido tomar nuestro lugar. Hubiese sido como cualquiera de los demás profetas y rey de Israel. Pero no, Él sí, Él vivió en esta obediencia completa al Padre. Por eso Hebreos 7, 26 y 27, hablando justamente de Jesucristo, de su sacerdocio, del que es un mediador de un mejor pacto, dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Jesucristo es el único sacerdote y sacrificio. Miren este pasaje, Él es el sacerdote, Él es el mediador entre Dios y la humanidad caída, y Él es el sacrificio, una sola vez, el sacrificio, como dice ahí, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. ¿Qué somos los cristianos? Hermano, los cristianos no somos mejores que ninguno de los otros hombres. Me estoy explicando, ¿verdad? Los cristianos, al igual que toda la humanidad, este recuento que he querido hacer, iglesia, es para que nos ubiquemos. Adán falló en el Edén y todos hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Todos los hombres somos pecadores también. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el cristiano sí puede acceder a la presencia de Dios porque hemos confiado en la promesa de Dios. La promesa de Dios allí en Génesis 3:15 y en todo el Antiguo Testamento de que Él enviaría un Salvador, Él enviaría al Libertador, Él enviaría al que redimiría nuestros pecados. Hemos confiado en esa promesa, mi hermano. ¿Me entiende? Entonces, no se trata de venir a la iglesia, no se trata de llevar cursos solamente, o no sé, de cosas que hagamos. Se trata de fe en lo que Dios dijo y desechar toda confianza en mí. Mi hermano, cuando nosotros oramos, vamos entrando al tema, nosotros no nos presentamos, yo no me presento a Dios como Arcadio, tú te presentas en tu nombre, porque seríamos desechados. Seríamos totalmente prohibidos, como Adán, que fue arrojado de la presencia de Dios que estaba en el huerto del Edén. Así también dice, no fulminaría. El pacto de gracia que hoy tenemos, no es que Dios ha bajado su estándar y dice, bueno, como tú crees en mí, ahora ya no te voy a exigir obediencia completa, solamente ten fe. No, mi hermano. El pacto de gracia es superior al pacto de obras. ¿Sabes por qué? Porque la exigencia de la perfecta obediencia de Dios, ya Dios no nos la pone en ti o en mí. ¿Entiende eso, iglesia? Ya no nos dice. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que somos pecadores y que pecamos de continuo y nuestro corazón tiende al mal. El pacto de gracia es que ahora las obras de Cristo son contadas como nuestras. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Ese hijo amado que dijo el Señor en el bautizo, en el cual hallo complacencia, esa vida de justicia es transferida a todos aquellos que creen en la promesa de salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en esa promesa? Es gracia, ¿sabes por qué? Porque no lo hemos ganado. Esa obediencia nunca lo lograríamos ni lo vamos a lograr. Es gracia, ¿por qué? Porque nos es transmitida, no, es un regalo. La obediencia de Cristo es imputada a nuestra cuenta. Por eso Hebreos 4, se apagó, Hebreos 4 de 14 al 16 dice, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Hermanos, oramos en el nombre de Jesús, ¿sabes por qué? Porque Jesús es la promesa de salvación que nos garantiza el poder llegar al trono de gracia. Sin Jesús, ¿sabes qué nos espera? Un trono de ira. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre la humanidad que le rechaza. Sí, Dios es un Dios de justicia y su ira está sobre el pecado y sobre toda la humanidad. Pero en pasajes como este, se nos habla de que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, la fe que viene de Dios en Cristo, en que Él en la cruz ha pagado por nuestros pecados y que su vida de obediencia es ahora lo que nos hace acepto delante de Dios. ¿Me entiende? No, Dios no ha bajado su estándar. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Y todo aquel que se le presenta tiene que tener santidad completa. Por eso Cristo es el único que tiene acceso al Padre. Y los hijos de Dios entramos en el nombre de Cristo, por los méritos y la obra de Cristo Jesús. Eso nos lleva al segundo punto del tema de hoy. El nombre es todo. El nombre es todo. Ya vimos en esta primera parte lo que la teología sistemática nos muestra acerca de las promesas de Dios y cómo en Cristo todo eso se cumple. ¿Qué significa que el nombre es todo? En la Biblia, los nombres representan a la persona, su carácter, su autoridad. El nombre que que los hombres llevaban eran un mensaje, ¿no? Era un mensaje, era lo que esa persona transmitía. Nosotros usamos a veces los nombres o buscamos nombres a nuestros hijos, pero por razones muy más estéticas o sentimentales, ¿verdad? ¿No? Que se llame como el abuelo, que se llame, etc. En la Biblia no es así. Y hablando de los nombres de Dios, estamos hablando no solamente de títulos o de palabras de alabanza hacia Él. Representa su carácter, sus atributos, que son santos y que se nos ha revelado para la salvación y la santificación de su pueblo. Hermano, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, ¿qué es? ¿Qué significa Jesús? Salvador. El nombre de Jesús habla de lo que Él es, de su propósito, de su eficacia. El nombre de Dios, yo soy, representa su carácter eterno, inmutable, su aceidad, que ya hemos explicado que es la existencia de Dios por sí mismo, el yo soy, su soberanía. El nombre entonces de Dios en la Biblia lo tenemos, hermanos, que reverenciar, lo tenemos que valorar. No podemos usar el nombre de Dios en vano. El nombre es todo. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, tenemos que tener conciencia, mi hermano. No podemos nosotros, como la gente que no tiene este privilegio de conocer la palabra de Dios, decir simplemente como si fuera una frase cualquiera, ¿no? Oramos y decimos, y en el nombre de Jesús, amén. Pero ¿qué has pedido? ¿Tu corazón se ha postrado delante del Señor? Por lo tanto, vamos a ver cinco razones por las cuales oramos en el nombre de Jesús. Número uno, orar en el nombre de Jesús, y es lo obvio, es confiar solamente en Él como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos desechando toda confianza en nuestros méritos. Como ese publicano, no debemos imitar a ese publicano que Jesús dijo que oraba y decía: Dios, gracias porque no soy como el fariseo, como ese publicano. No, yo ayuno, yo doy mi diezmo. Mira, ese fariseo obviamente no oraba en el nombre de Jesús, estaba orando en su propio nombre, ¿no? Él se presentaba como merecedor de que Dios lo escuche. No, orar en el nombre de Jesús, mi hermano, si oramos en el nombre de Jesús, sabes, en tu oración tú tienes que tener palabras de gratitud. Señor, gracias porque tú me salvaste. Gracias porque tú me has acercado. Tú eres el mediador entre yo y tu Padre. Orar en el nombre de Jesús no es la frase al final. Es una postura del corazón, de humildad ante la condición que tenemos por la obra de Cristo. Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, es reconocer que solo Jesús es el único salvador, el único mediador, el único que nos reconcilió con el Señor. Segunda razón, orar en el nombre de Jesús es confiar que en Cristo fuimos adoptados por el Padre. Cuando oramos en el nombre de Jesús, ya no oramos como enemigos de Dios, sino como hijos amados por el Padre, ¿no? Cuando decimos en el nombre de Jesús, estoy diciendo, Señor, yo sé que ahora he sido adoptado por ese nombre. Ese nombre me hizo salvo y ese nombre me hizo acepto por ti. Efesios 1, 5 al 6 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Ese es el nombre. Según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es la confianza que tenemos, que Jesús nos ha hecho salvos, pero no solamente nos salvó, nos ha insertado a la familia de Dios. Puedo orar entonces con esa confianza de que el Hijo me ha hecho parte de la familia espiritual de Dios. Y ahora puedo orar en el nombre de Jesús para alabanza de su gloriosa gracia. Número tres, orar en el nombre de Jesús implica que lo que pedimos, hablamos y hacemos está acorde con su voluntad revelada en su palabra. Recuerda que el nombre es todo. Y si decimos en el nombre de Jesús, estamos orando como Jesús pedía, como Jesús oraba, ¿no? Si yo envío a mi hijo a la tienda, tenemos ahí una persona, una casera, ¿no? Y le digo, por favor, hijo, anda, quiero que pidas varias cosas en mi nombre, ¿no? Ese hijo va a ir y va a decir, mira, mi papá quiere fruta, ¿no? Ya sabe, incluso de la casera ya sabe más o menos lo que yo pido, ¿no? ¿Y por qué? Porque está pidiendo cosas en mi nombre que yo pido y este hijo está yendo en mi nombre, ¿no? Él no va a pedir algo que yo no consumo, por ejemplo, cigarrillos, ¿no? No, si él pidiera, seguramente la señora que atiende le dice, eso, tu papá no pide nunca eso, ¿no? ¿Te das cuenta? Orar en el nombre de Jesús, pues tenemos que pedir lo que el Señor Jesús pedía, ¿no? La voluntad de Dios. Jesús dijo que Él siempre hacía la voluntad del Padre, que Él nunca se apartaba de la voluntad del Padre. Entonces, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad del Padre. 1 Juan 5, 14, 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, pregúntate, ¿qué cosas pediría si el Señor estuviera acá? ¿No? Pediría, por ejemplo, ¿tú crees que Jesús diría, Señor, quiero que Perú vaya al Mundial, que Chile no vaya? ¿Tú crees que Perú, eso pediría Jesús? ¿Ah? ¿Sabes lo que pediría Jesús? Jesús, a ver, en el nombre de Jesús, Jesús diría, Señor, que toda la selección te adore, te conozca. No importa si estás en último lugar, no importa si no clasificamos, pero delante de tu trono, que sean tus hijos. ¿Cuántos piensan que Jesús pediría eso? Es la salvación, ¿verdad? Es lo que Jesús siempre pidió, la salvación. ¿Tú crees que Jesús pediría por la tinca? ¡Ay, Señor, bendice mi tinca! Mi raspado. Orar en el nombre de Jesús. Hermano, suena broma, pero a veces somos blasfemos los cristianos. En el nombre de Jesús, ¿no? Te paso el cuy. No podemos hacer o pedir lo que Jesús nunca lo haría. Número cuatro. Orar en el nombre de Jesús es orar por las cosas que honrarán y glorificarán a Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús en Juan 14, 13 dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré. ¿Y sabes para qué? Para que así sea glorificado el Padre en el Hijo. Jesús, todo lo que Él hizo fue para la gloria de Dios. En Juan 17 también dijo, Padre, te he glorificado y lo seguiré haciendo. Mi hermano, entonces cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, pedimos, sí, quizás necesidades que tenemos, deseos que tenemos, pero siempre al final tenemos que decir: Señor, pero que se haga tu voluntad y que sea para tu gloria. A veces tenemos enfermedades que estamos pasando, o tenemos familia que está enferma. Entonces, si oramos en el nombre de Jesús, podemos decirle con la confianza de ser sus hijos: Señor, si tú quieres, sáname o sana a tal persona. Pero como oramos en el nombre de Jesús: Señor, pero si tú has dispuesto otra cosa, Señor, que esta enfermedad sea para tu gloria, para que la gente vea que yo te quiero y yo te sigo, Señor, no por interés, sino pase lo que pase. Amén. Ese es orar en el nombre de Jesús, buscando que Dios sea glorificado. Y si Dios quiere, te sana. Y si Dios en su voluntad quiere llevarte, pues vas a dar testimonio entonces que tu fe no está condicionada solamente a las bendiciones. Y en último lugar, orar en el nombre de Jesús es orar con la plena certeza en las promesas y bendiciones de Dios. Cuando decimos: y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, hermano, estás diciendo: creo que tú eres un Dios de pactos, un Dios de promesas. Creo que tú, Señor, vas a cumplir todas tus promesas en mi vida. No voy a, Señor, a dudar de ti, porque tú lo has mostrado desde que me escogiste, desde que me predestinaste. En 2 Corintios 1, 20, 22 dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces, orar en el nombre de Jesús es no dudar, es esperar pacientemente que ese Dios que, acuérdate, desde antes que quisieras todo, ya había hecho un pacto y lo ha cumplido. Ahí fue cuando Él te predestinó, ahí es cuando Él puso tu nombre, ya en ese libro de la vida, ya Él sabía, Él te había escogido para que tú creyeras. Y si eras, y si no existías, no habías hecho nada todavía, ¿cuánto más ahora que ya somos sus hijos? Hermanos, orar en el nombre de Jesús es poner toda nuestra confianza en Jesucristo para esperar lo mejor, lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Terminamos con las cuatro preguntas. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque Él es el único que tiene acceso al Padre. Nadie llega al Padre sino por Él. Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre. Él es el único que tiene acceso directo. Él es el hijo obediente, acuérdate. Él es el que cumplió toda esa demanda de obediencia. El único. No hay ningún hombre, apóstol, pastor, nadie. Solamente Él es el único. Por eso oramos en ese nombre, porque ese nombre es todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos y aceptados por el Padre. Segundo, ¿qué implica entonces orar en el nombre de Jesús? Ya les he dicho, no es una frase, es una postura del corazón sincero, de consciente humildad, dependencia y confianza total en Jesús y sus méritos. Oramos en el nombre de Jesús no porque suena bonito, no porque es la costumbre, sino porque cada vez que oramos, cada vez que tú oras, mi hermano, tú recuerdas lo que eras antes, tus fracasos, pero ahora por la gracia de Dios y en dependencia de Cristo podemos tener acceso a la presencia del Padre. Podemos orar a Dios invocando a santos, a la Madre de Jesús y a cualquier otro nombre. Dígalo fuerte, más fuerte. No. ¿Se acuerda Juan? ¿Quién es digno de tomar el rollo, de llevar a cabo la voluntad del Padre? Nadie. No necesitamos ningún otro intercesor o abogado. Solo el único es Jesucristo. Él es el único intercesor y abogado. 1 Timoteo 2:5, 1 Juan 2:1, abogado tenemos en Cristo. Y hemos querido en la primera parte hacer este resumen histórico para que nos salgamos con esa convicción. Sí, Jesús, tú eres el único. No hay hombre que pueda interceder ante tu Padre, solo tú. Y tercero, Dios siempre responderá a nuestras oraciones. Si oramos en el nombre de Jesús, ¿qué dicen, hermanos? Si oramos con estas verdades, estas cinco verdades que hemos visto, conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, como Cristo pediría, reconociendo nuestra condición, nuestra dependencia de Cristo, sí, sí, buenas noticias. Si estamos en Cristo y pedimos conforme a su voluntad, hermano, espera la respuesta de Dios en su tiempo. Amén. Sí, ten fe. Dile a tu hermano, ten fe y paciencia. Ten fe y paciencia. No decaigas. No te desesperes. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Si tú oraras en mi nombre, pobre de ti, porque yo no estoy capacitado, yo no soy nadie, pero en el nombre de Cristo hay poder. ¿Cuántos lo creen? En ese nombre hay salvación. Y si en esta reunión hay alguien que todavía no tiene convicción de salvación, en el nombre de Jesús yo te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás perdonado. No importa los pecados, no importa todas las veces que intentaste y fallaste, todo lo hemos intentado desde Adán hasta hoy. El único que logró la obediencia perfecta es Cristo, y en su nombre, creyendo en la promesa del Padre, tú puedes tener el perdón y la vida de Cristo. Y hermanos y familia, esta iglesia es una muestra más de la fe en Dios. Lo levantaron hombres que se sacrificaron, dejaron familia, y ahora tenemos una iglesia aquí para anunciar el Evangelio. Ellos hicieron su parte. Ellos pagaron el costo, renunciaron. Ahora nos toca a nosotros, familia. Esta iglesia tiene 21 años, pero queremos ahora una iglesia que en el nombre de Jesús pueda llegar a más familias, pueda llegar a más jóvenes, hombres, mujeres. Y yo te digo en esta tarde ya, que en el nombre de Jesús lleves el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque no hay nadie digno de recibir la gloria y la honra, solo tú, Jesús, el Hijo obediente, el Hijo que cumplió todas las demandas de la ley divina. Tú eres nuestro Salvador y eres nuestra justicia. Señor, ayuda que nosotros cuando oramos, cuando nos acercamos a ti, ayúdanos a ser conscientes de que solo en ti, Señor, tenemos acceso al trono de gracia. Perdónanos cuando hemos olvidado y pensamos, Señor, que merecemos las bendiciones, merecemos, Señor, que tú nos des lo que queremos. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por cada uno. Oramos por lo que también el Evangelio toque más vidas. Úsanos, Señor. Y que, Padre, también nuestras oraciones puedan ser conforme a tu voluntad. Oramos por nuestros familiares. Acércalo, Señor, a ti. Oramos, Señor, por nuestro país. Necesita, Señor, una bendición especial. Que se conviertan a ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.